De Washington, aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Batalla legislativa emprenden demócratas en el Capitolio. A pesar de boicot, mayorías republicanas dan vía libre a confirmación de nominados de Donald Trump. Por no defender su decreto, el presidente destituyó a la secretaria interina de Justicia. Hispanos piden a Corte Suprema que frene decreto presidencial y lo que las madres están dispuestas a hacer para aliviar un mal de sus hijos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
En medio de nuevas denuncias y ante un frustrado boicot demócrata, el camino de la confirmación de nominados de Donald Trump quedó libre para votación en plenaria, aún para dos de sus más cuestionados candidatos, el secretario de Justicia y la secretaria de Educación.
Por la vía democrática, aunque sin el visto bueno demócrata, avanzaron en su proceso de confirmación el senador Jeff Sessions para el cargo de secretario de Justicia y Betsy DeVos para la Secretaría de Educación. El presidente de la Comisión del Senado, Chuck Grassley, se refirió a las denuncias sobre el posible involucramiento de Sessions en los recientes decretos presidenciales.
En su respuesta escrita al senador Lee, el senador Sessions afirmó: para que quede constancia, ni yo ni ninguno de mis empleados jugó un papel en la formulación de los decretos presidenciales.
Aún así, la senadora demócrata Dianne Feinstein manifestó sus dudas sobre la imparcialidad de Sessions.
Es muy difícil para mí reconciliar la independencia y objetividad necesaria para la posición de secretario de Justicia con el partidismo que este nominado ha demostrado.
El argumento republicano hasta el momento del receso del comité se mantuvo firme.
Considero que está calificado. Creo que es un buen hombre. Me cae bien. Estoy algo en desacuerdo con él, pero lo considero un hombre bueno que lucharía a morir por lo que cree.
En la audiencia sobre la nominación de Betsy DeVos, los demócratas como Chris Murphy ofrecieron detalladas razones para rechazarla.
Le dijo a la comisión que apoyaría una ley federal que le quite el derecho a las escuelas locales a prohibir las armas por la amenaza de los osos grizzly.
No solo son sus ideas completamente desinformadas en experiencia con las escuelas públicas, sino que la evidencia es clara sobre que sus teorías de privatización de K-12 son malas para los estudiantes.
Los republicanos calificaron las denuncias demócratas como un intento de asesinato de personalidad.
El verdadero debate no es sobre Betsy DeVos. El verdadero debate es sobre las generaciones de niños que están atrapados en escuelas de bajo rendimiento.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Durante su primera aparición como secretario de Seguridad Nacional, John Kelly explicó los alcances del decreto presidencial de Donald Trump sobre restricciones en inmigración. Aún así, no cesan los cuestionamientos legales tras la medida.
El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, defendió el decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe temporalmente a ciudadanos de 7 naciones entrar a Estados Unidos. Kelly aseguró que la medida ha sido mal interpretada.
Me gustaría aclarar qué significa y qué no la reciente acción ejecutiva. No se trata de un bloqueo de viaje, es una pausa temporal que nos permitirá revisar el sistema existente de selección para visas y refugiados.
El funcionario insistió en que no se trata de una prohibición dirigida a las personas musulmanas, sino, más bien, de un esfuerzo por garantizar la seguridad de los estadounidenses.
Es importante comprender que hay terroristas y otros malvados que intentan infiltrarse en nuestra nación todos los días. Los 7 países mencionados en la acción ejecutiva son aquellos designados por el Congreso y el gobierno del presidente Barack Obama como naciones de las que se requiere información adicional antes de decidir quién entra a la nación.
El presidente ordenó en la víspera la destitución de la secretaria interina de Justicia, Sally Yates, luego que ella anunció que no defendería en los tribunales el controversial decreto. Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, dijo que Yates había cometido un desacato.
La señora Yates no cumplió con su obligación de aplicar la ley aprobada por el Departamento de Justicia, Oficina de Asesoría Legal, y se negó a proteger a los ciudadanos del país.
Trump designó a Dana Bonte como secretario de Justicia en funciones hasta que el Senado confirme a su nominado, Jeff Sessions. Horas después de la destitución de Yates, su nuevo sustituto ordenó al personal del Departamento de Justicia, y citamos, defender las órdenes legales de nuestro presidente. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Cuestionando y brindando asesoría a miembros de su comunidad, una de las más reconocidas asociaciones de ciudadanos musulmanes en Florida, CARE por sus siglas en inglés, respondió al decreto presidencial de restricción a viajeros de 7 países de mayorías musulmanas.
El decreto presidencial regula el ingreso de residentes estadounidenses o visitantes con visa de esta nación cuyo origen esté contemplado en la lista de 7 países que fueron señalados por la Casa Blanca como vinculados a hechos terroristas. La intención, afirman las autoridades, es evitar un posible ataque y proteger a la nación, pero la medida sigue despertando rechazo. El Consejo de Relaciones Islámico-Americanas en Florida advierte que existe la preocupación de esta comunidad ante lo que ellos consideran un escrutinio de musulmanes.
Vemos que a pesar de que los ciudadanos o los residentes en Estados Unidos musulmanes apenas son el 1% de la población, encontramos que cerca del 75% de los llamados secondary screening inspección secundaria son de musulmanes.
Esta organización también advierte sobre otras preguntas contenidas en lo que ellos denominan interrogatorio secundario de musulmanes que entran a Estados Unidos. Consideran injusta la indagatoria de datos personales de los ciudadanos en las redes sociales. El gobierno del presidente Donald Trump ha insistido en que la medida de restricción temporal se aplica por razones de seguridad nacional y no está dirigida a la comunidad musulmana. Sin embargo, para esta ONG, el pedido de ciertos datos supera lo aceptable.
Le preguntan muy frecuentemente a los musulmanes qué rama del Islam ellos practican. Los nombres del social media, o sea, si tienes cuentas de Skype, si tienes cuentas de YouTube, si tienes cuentas de Instagram, si tienes cuentas de Facebook.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En desacuerdo con el decreto presidencial en cuestión, algunos empresarios estadounidenses decidieron tomar medidas para marcar distancia de la legislación de la Casa Blanca, entre ellos algunos de Silicon Valley.
Con fuerte oposición han respondido compañías como Microsoft, Google y Apple, así como Amazon al decreto del presidente Trump que limita la entrada de refugiados y ciudadanos de Somalia, Sudán, Libia, Yemen, Irak, Irán y Siria.
Nosotros creemos que es un decreto increíblemente desastroso. Como el presidente de una compañía tecnológica, pero en especial como ciudadano estadounidense, pienso que va en contra de los principios de Estados Unidos.
Por su parte, el presidente y fundador de Amazon, de acuerdo al periódico The Washington Post, envió un correo electrónico a sus trabajadores este lunes, informándoles que los abogados de la compañía estarían listos para apoyar la demanda contra el decreto presidencial que presentaría el fiscal general del estado de Washington, sede de Amazon.
El periódico reportó que en este comunicado también indicó que los abogados de Amazon están trabajando en otras opciones legales. Entre tanto, el portavoz de la Casa Blanca defendió el decreto e insistió en su importancia.
Esta medida se enfoca en proteger nuestras fronteras y obviamente esto es parte de las promesas de campaña y ahora él está haciendo lo que prometió a los estadounidenses que iba a hacer. El presidente siempre hará una prioridad de la seguridad y prosperidad de nuestro país.
Carl Guardino, presidente del Grupo de Liderazgo Empresarial de Silicon Valley, afirmó que el impacto de este decreto es contraproducente para la economía y negocios que dependen de trabajadores extranjeros legales.
Tenemos personas con residencia permanente y visa que han sido detenidos, para quienes su regreso o llegada por primera vez a Estados Unidos será bloqueada. Y queremos estar seguros de que este tipo de políticas, que son tan radicales y tienen un impacto global, se apliquen cuidadosamente.
Directivos de Tesla, Mark Zuckerberg de Facebook, así como el presidente de Expedia, Dara Khosrowshahi, quien nació en Irán, uno de los países afectados, han expresado su preocupación, así como su rechazo al decreto. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, ¿qué pesos pesados acompañan las súplicas de los hispanos? Y con cifras, ¿quieren desvirtuar mitos de la vida en la frontera?
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Acompañados por legisladores demócratas, miles de hispanos llegaron a la Corte Suprema de Justicia estadounidense para pedir a sus magistrados que frenen los alcances del decreto presidencial de restricción parcial de viajeros.
El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, defendió la orden ejecutiva de veto temporal firmada por el presidente Donald Trump. Ryan dijo que el presidente tiene la responsabilidad de mantener seguro a Estados Unidos.
We need to pause.
Tenemos que hacer una pausa y tenemos que asegurarnos de que los estándares de investigación son altos. Así garantizamos la seguridad de nuestro país. Una revisión permite esto.
Sin embargo, el número de personas que se oponen al decreto temporal que prohíbe la entrada de personas provenientes de 7 países de mayoría musulmana va en aumento. Frente a la Corte Suprema de Justicia, líderes demócratas como Nancy Pelosi señalaron que las acciones del presidente son inconstitucionales.
De hecho, la opinión de muchos de nosotros es que es inmoral. Lo que ha hecho el presidente no es por interés en la seguridad.
Bajo gélidas temperaturas, cientos de personas llegaron frente a la Corte Suprema de Justicia en oposición a la recién firmada orden ejecutiva de Donald Trump. Hispanos entrevistados por La Voz de América dicen que continuarán saliendo a las calles en oposición a este tipo de orden ejecutiva.
Estamos aquí porque estamos mandándole un mensaje al actual presidente que no vamos a permitir que haya más deportaciones, independiente del país que sea, que no vamos a permitir las acciones ejecutivas que él está firmando.
El pastor Carmelo Santos, que participó de la concentración, recalcó que este tipo de decretos envían un mensaje equivocado no solo a aquellas personas que profesan la religión musulmana, sino también a todas las religiones.
Porque es cierto que hay que proteger el país, pero no es una competencia. Entonces podemos ser Estados Unidos fuerte con inmigrantes, con refugiados, con compasión.
El mandatario estadounidense, al tanto de la protesta, envió un mensaje a través de Twitter diciendo que el mitin organizado por Pelosi no había funcionado y que fue un desorden. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más allá de la controvertida construcción del muro entre Estados Unidos y México, hay una realidad de la vida cotidiana en la frontera que muchos desconocen. Durante su reciente visita, Arturo Martínez encontró testimonios que buscan desvirtuar algunos mitos.
Dos órdenes ejecutivas firmadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscan poner freno a la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, reforzando la seguridad en la frontera con México, ampliando el muro que divide a ambos países y sancionando a las ciudades santuario. Sin embargo, según Everard Mead del Instituto Transfronterizo, la migración mexicana en Estados Unidos ha descendido drásticamente debido al creciente Producto Interior Bruto de México, la recesión económica de 2008 en Estados Unidos, la descendiente tasa de natalidad mexicana y los peligros de la frontera asociados al narcotráfico. Ahora es la inmigración centroamericana la más abundante.
140,000 más mexicanos han salido de Estados Unidos que han llegado en los últimos 5 años más o menos. Entonces, esto es impresionante. Es la primera vez en la historia de la frontera que tenemos todos los mexicanos están regresando a México y la cuestión fronteriza realmente no es sobre mexicanos indocumentados.
Según Donald Trump, frenar la inmigración indocumentada también permitirá mantener puestos de trabajo. Patrick, que vive en la zona fronteriza del interior de California, confía en el plan del nuevo presidente.
Vivo
en un pueblo cerca de la frontera con mucho desempleo. Conozco los problemas de la inmigración ilegal vinculados a la agricultura y cómo los mexicanos hacen los trabajos que podrían estar haciendo los estadounidenses.
Sin embargo, Jairo Cárcamo, hondureño nacionalizado americano, no cree que los estadounidenses quieran trabajar como mano de obra barata.
Siempre vamos a necesitar a alguien, una nani que cuide a nuestros hijos, siempre vamos a necesitar a alguien que nos repare los techos, siempre vamos a necesitar a alguien que recoja las manzanas, las frutas y los vegetales en el campo, siempre vamos a necesitar a esa gente. Los americanos no lo van a hacer porque son trabajos que pagan muy bajo.
Para mí es importante mantener las buenas relaciones sociales y comerciales con el país vecino.
Los negocios transfronterizos. Los dos países son súper integrados económicamente. Aquí en la región Calibaja dependemos de esa relación.
Arturo Martínez, Voz de América, San Diego.
Se acerca la caída definitiva del telón para el circo más antiguo de Estados Unidos, The Greatest Show on Earth. Problemas económicos obligaron el cierre del espectáculo que ha entretenido a millones en 146 años.
Durante mucho tiempo, la exhibición de elefantes fue el orgullo del circo Ringling Brothers. Pero en los últimos años, los activistas por los derechos de los animales arreciaron su campaña para prohibir ese tipo de espectáculos.
La vida de los elefantes en el circo es un infierno. Están encadenados en vagones durante la mayor parte de sus vidas, cuando no están siendo golpeados en sumisión con ganchos de toros para ser forzados a realizar trucos artificiales.
El circo negó acusaciones de maltrato de animales, pero muchas ciudades en los últimos años han prohibido actuaciones que incluyeran tales espectáculos, lo cual provocó una caída en la venta de boletos.
Al eliminar la presentación de los elefantes de las unidades de gira, vimos una impactante disminución en la afluencia de público, una caída mucho mayor de lo que anticipábamos. Esto nos ha llevado a tomar esta decisión, pues el modelo de negocio ya no era sostenible.
Feld Management, quien opera el circo, aseguró que hay otras razones para cerrar el espectáculo. Una de ellas es que lo que una vez fue el elemento básico del entretenimiento familiar estadounidense ha cambiado durante las últimas dos décadas. Además, los jóvenes de hoy están más interesados en videos, juegos en internet y mensajes de texto que en ir al circo. Así, el telón del circo caerá a finales de mayo. Independientemente de las razones para algunas personas, eso marcará el fin de una era importante en la historia estadounidense.
El circo es un capítulo asombroso de la cultura estadounidense. Ninguna otra forma de entretenimiento ha impactado la cultura del país como el circo. En su apogeo, el circo podía causar que las escuelas cerraran y que las empresas dieran tiempo libre a sus empleados. Era como una fiesta nacional porque el circo llegaba a la ciudad o al pueblo.
El espectáculo cierra, pero un nuevo capítulo comienza para algunos de sus más importantes protagonistas, pues los elefantes serán trasladados al centro de conservación que la compañía tiene en Florida para esos gigantes. Andrea Migliorisi, Voz de América, Washington.
Más adelante, denuncian más atropellos contra legisladores venezolanos y por qué la OTAN fortalecerá su programa de misiles balísticos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Van más de 10 detenciones de legisladores desde que Nicolás Maduro creó en Venezuela el llamado Comando Antigolpe, ignorando, entre otros derechos, la inmunidad parlamentaria. Y sus casos no son los únicos denunciados.
La violencia en la política venezolana se ha incrementado. De acuerdo con el seguimiento realizado por parlamentarios opositores venezolanos, 10 de ellos denuncian haber sido detenidos y presuntamente 41 han sido agredidos. La razón fundamental, según indican, es por pensar diferente al gobierno. A este respecto, el secretario general de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, desde la sede del Ministerio Público aseguró que permanentemente se viola la inmunidad parlamentaria de los legisladores y destacó que llegó la hora de que los representantes del pueblo hagan valer su derecho.
Cuando el Estado agrede a un periodista es porque le quiere cerrar los ojos y los oídos al pueblo. Cuando el Estado agrede a un defensor de los derechos humanos es porque quiere dejar al pueblo en la indefensión. Cuando el Estado agrede a un diputado, está agrediendo a un representante popular.
Por su parte, el parlamentario Enrique Márquez, en conversación con La Voz de América, aseguró que a pesar de las agresiones, lo más importante es que la Asamblea Nacional contribuya a aliviar el sufrimiento que está soportando Venezuela.
El mensaje es claro, con un proceso en el cual el gobierno se comprometa, Venezuela puede avanzar. Puede avanzar en sesiones, puede conseguir espacio para ese mínimo entendimiento del cual hemos hablado tantas veces.
No obstante, durante conferencia de prensa, el dirigente oficialista Julio León aseguró que el Partido Socialista Unido de Venezuela rechaza las denuncias opositoras y destacó que seguirán buscando los mecanismos para que el diálogo con la oposición rinda frutos.
Nosotros no descansaremos para apostar al elemento más importante que todos los venezolanos tenemos que cuidar, que es cuidar la paz.
A su vez, León recordó que este miércoles 1 de febrero, las filas del partido de gobierno tomarán las calles de Caracas para enviar un mensaje de paz y entendimiento a todos los ciudadanos y en apoyo a la denominada Revolución Bolivariana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La OTAN anunció que fortalecerá su programa de defensa. Esta fue la respuesta del secretario general del organismo a la reciente prueba iraní con misiles balísticos. Según el funcionario, esto demuestra la necesidad de que la OTAN fortalezca su estrategia, aunque no busque otra guerra fría con Rusia. También aseguró que Estados Unidos no solo permanecerá dentro de la organización, sino que su presencia en Europa será fortalecida.
En breve, otro uso medicinal para la marihuana y una nueva perspectiva para sus fotografías.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 1.600.000 firmas recogieron algunos ciudadanos británicos para solicitar a su parlamento que no autorice un encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la reina Isabel durante la planeada visita de Estado del mandatario al Reino Unido. Pese a que no está legalizada en Argentina, un grupo de madres decidió cultivar marihuana en sus hogares. Su justificación, el bienestar de sus hijos enfermos.
Valeria Salech dice que el aceite de estas plantas de marihuana ha cambiado la calidad de vida de su niño de 10 años de edad, quien padece de epilepsia. Los fármacos tradicionales habían detenido sus convulsiones, pero lo dejan incapaz de sonreír o interactuar. Entonces decidió darle a su hijo, Emiliano, aceite de cannabis en diciembre de 2015.
Todas las mamás nos acordamos ese primer día que le dimos el aceite, porque el cambio se vio en la mayoría de los casos en horas. Y vos pasás de tener un nene encerrado en sí mismo, balanceándose, mirando nada, a tener un nene que te mira y te sonríe. Y no la podés creer.
Salech es presidenta del grupo Mamá Cultiva, una organización de madres argentinas que comparten información sobre cómo cultivar y abogar por la legalización de la marihuana médica. La información científica sobre los beneficios médicos del cannabis y los efectos en los niños es limitada. Pero el pediatra neurólogo Carlos Magdalena explica que, como una terapia natural, el aceite de cannabis no tiene efectos secundarios negativos.
No tienen la severidad de esos efectos adversos de las drogas duras permitidas, legalizadas, que realmente tienen gran cantidad de efectos adversos.
Valeria tiene la esperanza de que el gobierno argentino apruebe una ley de cannabis médica a principios del año próximo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Innovadores diseñaron un dron que permanecería en su protector celular hasta que lo activen para tomar selfies.
Conozcan a Selfly, un dron dentro del protector de su celular que podría sustituir el selfie stick. Haggai Klein, creador del Selfly, dice que vuela autónomamente permitiéndole preocuparse por la foto, no la cámara.
You actually look at the picture.
Usted observa la imagen en su celular y manipula la foto de la forma que desee que se realice. No hay que pensar en qué está haciendo el dron. Usted no vuela el avión, sino que controla la foto. ¿Lo quiere más grande? Manipula la imagen con sus dedos. El celular traduce esto en comandos y se acercará.
Unleash your camera and let it fly.
El diminuto dron utiliza estabilización de alto calibre para capturar vistas increíbles.
We took all the technology.
Tomamos toda la mejor tecnología del mundo del dron y lo empacamos en este fino estuche de celular, así que siempre estará con usted. No hay que volarlo porque es estable en el aire. Lo saca, lo coloca donde quiera y lo controla fácilmente a través de la aplicación.
Selfly comenzó una campaña para recaudar fondos y poder mercadearlo este año por solo $99.
Con el Selfly, ahora usted tiene una tercera cámara, despegable, cuando usted desee. No hay que volar el dron, solo debe controlar la imagen. Es tan simple.
Posee solo 5 minutos de energía por carga, pero la compañía dice que es más que suficiente tiempo para lograr la imagen perfecta, desde ángulos previamente imposibles. Henry Llanos, Voz de América.
Con un anuncio que representa un giro de 180 grados a su política, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La tradicional organización estadounidense de niños y niñas exploradoras, Boy Scouts, anunció que aceptará que sus miembros se identifiquen como transgénero. Para ello, en lugar de tomar como punto de referencia para la identificación sexual de los menores su partida de nacimiento, tendrán en cuenta lo que los mismos niños y sus padres determinen al ingresar a la institución. Según el director de Boy Scouts, el certificado de nacimiento ya no es suficiente como punto de referencia. Les informó Lina Correa.